Diga, pastor.
Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. Un feliz sábado para todos, hermanos. Quiero, antes de dar inicio al tema de hoy, agradecer en nombre de la iglesia el trabajo que hacen los ancianos de la iglesia. El hermano de León, no se me vaya lejos. Quiero pedirle a los ancianos que están presentes en este momento para que pasen aquí al frente. Quiero pedirle a mi esposa para que ella me ayude a entregarles algo. La iglesia aprecia. Pueden pasar por aquí, hermanos, los ancianos que están presentes. Yo sé que algunos tal vez va a estar presente en la otra reunión, pero los que están presentes me gustaría orar de manera especial por ustedes en esta hora. Es un gran privilegio que Dios concede a las personas que son llamados como ancianos. En esta iglesia tenemos 8 ancianos, entonces queremos felicitarlo de manera especial. Algunos no están presentes en este momento, pero quiero orar. ¿Quiénes, hermanos, agradecen el trabajo que hacen estos hombres de Dios? Amén. Quisiéramos, hermano, entregarle este pequeño regalito como una representación de todo el cariño, el aprecio que la iglesia de Quisqueya 2 tiene por ustedes y orar por ustedes y sus familias para que el Señor siga guiando sus vidas. Así que, así como estamos, me gustaría orar. Lo que se puedan arrodillar, ustedes permanecen sentados, me gustaría orar por ustedes en este momento. Oremos. Padre bendito, Dios del cielo, estamos agradecidos, Señor, por el trabajo y el llamamiento que tú les has hecho a estos hermanos. Bendice su vida, Señor. Bendice sus familias. Bendice el trabajo, el ministerio que ellos desarrollan para la iglesia. Oh Padre, dale todas las capacidades que ellos necesitan para cumplir su propósito en esta iglesia. Que los dones que tú le has concedido, Señor, puedan ser usados para gloria de tu nombre. Bendice a los que no están presentes en esta hora. Que tu gracia sea con ellos. Que tu bendición les alcance en donde están en esta hora. Y que sobre todo, Señor, cuando tú regreses, tú le concedas el premio más grande, que es la vida eterna. Mientras ellos desarrollan su trabajo aquí, pedimos que el Espíritu Santo los colme, los llene, Señor, y que ellos puedan ser esos fieles pastores locales, esos ancianos, esos obispos que desarrollan un trabajo para gloria de tu nombre. Es por Jesús nuestro Señor que te lo imploramos. Amén, amén. Muchas bendiciones, hermanos, que Dios les guarde. Bien, hermanos, quisiera, como ya se anunció, concentrarnos en el tema de hoy. Miren, las dos preguntas fundamentales de nuestra vida. Hoy nosotros vivimos en una época muy especial de la historia de la humanidad. ¿Y saben ustedes por qué? Porque vivimos en el umbral previo precisamente a la segunda venida de Jesús. Este es el acontecimiento más importante de la historia que cambiará todo el mundo tal y como lo conocemos. Y la meta de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios, es prepararse para ese encuentro, porque Dios tiene un premio para cada uno de nosotros, y es el cielo y la tierra nueva. ¿Quiénes quieren ir al cielo y la tierra nueva? Amén. Pero, hermanos, antes de que eso suceda, nosotros, así como tan ciertamente hay un lugar para nosotros estar en el cielo, Ya Dios ha reservado un lugar para ti en el cielo, si tú lo deseas y lo quieres. También hay un lugar aquí en la tierra donde Él nos llama a trabajar para Él. Así como usted puede estar seguro que hay un lugar para usted en el cielo, hay un lugar en el cual Dios te ha llamado para trabajar también aquí en la tierra. Porque Jesús no viene a buscar una iglesia de miembros. Eso es un error. Jesús viene a buscar una iglesia de discípulos. Amén. O sea, Dios preparó precisamente la iglesia con el propósito de que cada hijo y cada hija de Dios se convirtiera en un discípulo de Jesús. Pero yo les hago una pregunta: ¿estamos nosotros listos para desempeñar ese papel que Dios nos está llamando? Con toda franqueza, con toda sinceridad, yo pienso que falta todavía en algunas cosas en nuestra vida. Al estudiar la Biblia, me doy cuenta que el tipo de discípulo que demandan las actuales circunstancias que vive este mundo. Este mundo, hermano, no irá de buena en mejor. La Biblia dice que irá ¿de qué? De mala en peor. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. Pero ese tipo de crisis requiere la de hombres y mujeres, discípulos de Jesús, que estén comprometidos con su palabra, que estén comprometidos con las enseñanzas. Y no solamente eso, sino que vivan esas enseñanzas. Hay un personaje en la Biblia que para mí es el que mejor refleja las características de lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Saben ustedes quién es esa persona? Me refiero a Saulo de Tarso, mejor conocido como ¿quién? Como Pablo. Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre que creía sinceramente las ideas que tenía, las creía sinceramente y vivía conforme a esas ideas. Él se dedicó, entendía que el cristianismo, los primeros cristianos, él los consideraba, ¿verdad? Lo consideraban la secta de los nazarenos, así eran conocidos. Nazareno porque Jesús viene de Nazaret. Entonces le llamaban la secta de los nazarenos. Y Pablo entendía que esta gente estaban equivocadas y que eran personas blasfemas y que eran personas que habían tomado un camino errado, porque eran judíos en un principio todos. Pero él no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Pero saben, aunque él estaba equivocado, era sincero en lo que creía. Y Dios entiende eso. Cuando una persona, aunque esté equivocada, es sincera en lo que cree, Dios toma en cuenta eso y trata de alguna forma de revelarle la verdad para que la persona entienda. Así que Dios, Jesús, se reveló a Pablo. Pablo decidió ir a la ciudad de Damasco, donde él sabía que la secta de los nazarenos estaba creciendo, porque ya de Jerusalén se habían ido la mayoría. Y ahora la mayoría se encontraban en Damasco. Así que él pidió cartas, dice la Biblia en Hechos 9, y se fue a Damasco, fuera de su territorio. Damasco no estaba en Israel, pertenecía a Siria, a la provincia de Siria, a la provincia romana. Y él se fue allá, aún allá, a perseguir a los cristianos. Así que pidió carta y se fue. Y la Biblia narra el encuentro extraordinario que tuvo este hombre con Jesús. Ya Jesús se había ido al cielo. Jesús había dejado 11 discípulos aquí. Claro, habían más discípulos, pero los apóstoles eran 11 porque Judas había abandonado. Y aunque los discípulos habían elegido a alguien para que fuera el sustituto de Judas, todo parece indicar que el Señor dijo que no estaba de acuerdo con eso. Y Dios eligió a otro para que fuera apóstol. Así que la Biblia dice, en lo que fue nuestra lectura bíblica, vamos a leerlo allí, en Hechos 9, versículos 3 en adelante, dice que yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y él replicó: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió: Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Gloria a Dios, hermano. Aquí, en esta conversación breve que tuvo Pablo con Jesús, o Jesús con Pablo, camino a Damasco, se revelan las dos preguntas fundamentales que todo hijo de Dios tiene que hacerse. ¿Cuáles son esas preguntas? Señor, ¿quién eres tú? Y número 2, Señor, ¿qué quieres que haga? Todo el que va a ser discípulo de Cristo tiene que responder o tiene que hacer estas dos preguntas y recibir respuesta. Hasta que tú no llegas en la vida, en la encrucijada de tu vida, a entender la importancia de esas dos preguntas y la respuesta de Dios a esas dos preguntas, no vas a llegar a ser plenamente un discípulo, una discípula de Jesús. ¿Y quiénes quieren ser discípulos de Cristo, hermano? Amén. Así que, ¿qué pregunta, verdad? Pablo, estas dos preguntas deben recibir respuesta en nuestra vida. Ellas determinan el rumbo de nuestra existencia, trazan la pauta de nuestra vida espiritual. La primera pregunta que Pablo le hizo a Jesús mientras estaba allí caído, porque dice que iba y cayó en tierra. No sabemos si iba en caballo, porque la Biblia no lo dice, pero dice que la Biblia, cuando él recibió este resplandor, mientras escuchaba una voz que le hablaba en hebreo, le hablaba en su idioma materno, dice que los demás que estaban con él oyeron la voz, pero no vieron a nadie y no entendieron lo que le decía, porque lo que nos imaginamos era que eran soldados romanos con los que Pablo andaba custodiándolo, y ellos no hablaban hebreo. Así que esta voz le habló en lengua hebrea y le hizo esta pregunta: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Hasta ese momento Pablo entendía que Jesús había sido un mito, que Jesús no era ningún Mesías y mucho menos era Dios. De hecho, la razón por la que él perseguía a los cristianos era porque él no creía que Jesús fuera lo que decían ellos que era. Y cuando él se vio allí en el suelo, hermanos, abatido su orgullo en el polvo, tirado en el piso, allí en el suelo y abatido en la tierra, es que él pudo entender quién era Jesús. A veces permanecemos, hermanos, a veces nosotros pretendemos conocer a Dios, pero qué ilusos somos, qué ingenuos somos pensar que nosotros podemos conocer a Dios. Él le preguntó: ¿Quién eres, Señor? Pablo entendía que él había conocido a Dios. En la religión judía él había sido un experto en las escrituras. Déjenme decirle que Pablo era miembro del Sanedrín. Poca gente llegaban a la edad de Pablo, a la edad que tenía Pablo, a ser miembro del Sanedrín. Pablo, con 30 y algo de años, ya era miembro del Sanedrín. Ahí solamente había gente de mucha edad. Pero era tan prominente este hombre, tan un erudito, hablaba más de 5 lenguas y era un versado en las escrituras, un experto en las escrituras. Pablo no era cualquier cosa. Y este hombre se dio cuenta allí que él no conocía a Dios. ¿Estaré yo hablando en esta hora para alguien que cree, que tiene muchos años en la iglesia, pero que realmente no conoce a Dios? ¿Que no ha tenido una experiencia de cerca con Dios? ¿Una experiencia donde el Espíritu Santo lo posee, lo toma, donde ha escuchado la voz de Dios? Muchos cristianos, millones de cristianos asisten a las iglesias, pero no han tenido un encuentro personal con Dios. Y hermano, hermana que me escuchas, Dios es real. ¿Alguien dice amén por eso? Pero Él, tú no lo puedes conocer, solamente lo que Él se revela de sí mismo a ti. Dios es tan grande que lo único que nosotros conocemos es lo que Él se ha autorrevelado a nosotros. Pero no puedes conocer plenamente a Dios. Dios es infinitamente, va más allá de lo que nosotros podemos entender en nuestra ignorancia. Dios es tan bueno que no toma en cuenta nuestra ignorancia. Y Él se revela de forma personal a cada uno de nosotros, si deseamos conocerles. ¿Quiénes quieren conocer más a Dios, hermano? Dile al que está a tu lado, hay que conocer mejor a Dios. Dígaselo. Dios es tan grande, hermanos. Él dice en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé. Si tú clamas a Dios, Él se puede revelar de manera personal en tu vida. En una ocasión yo estaba reunido con otros colegas y estudiantes, y yo en una conversación que tenía con ellos, yo le dije, es que Dios me dijo tal y tal cosa, y yo vi la cara de extrañeza que me pusieron algunos. Dios habla, hermanos, cuando tú lo invocas. Dios habla, te habla cuando tú clamas a Él. Y te dice, hermano, aunque no sea con palabras audibles, te dice exactamente lo que tú necesitas saber si tú estás buscando una respuesta. Y nosotros necesitamos tener esa experiencia personal con Dios. No basta con que el esposo la tenga, o la esposa, o el hijo, o los padres. Cada discípulo de Jesús necesita tener un encuentro cercano con Jesús, personal. Dios es tan grande que dijo a Salomón, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Le dijo Salomón esto en Primera de Reyes 8:27, en la oración de dedicación al templo. Dios es tan sabio que nuestra más profunda filosofía o conocimiento o creencia es ignorancia. Son palabras vacías y huecas delante de Él. Dios es eterno, hermano, y nosotros somos polvo. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Dios es justo y nosotros somos malos. Pero gloria a Dios, porque Él nos ama y porque desea revelarse, como lo hizo con Pablo, a cada uno de nosotros. Esta historia bíblica, Dios desea repetirla en la vida de cada uno de nosotros. Jesús se reveló a Pablo diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, qué gran autorrevelación del Señor. Él te dice, yo soy Jesús tu Salvador. Yo soy Jesús tu ayudador. Yo soy Jesús el que te da la vida. Gloria a Dios. ¿Conoces a Jesús, hermano y hermana? ¿Tú lo conoces? ¿Lo conoces tú, amigo, que me escuchas en esta hora? Que tal vez todavía no eres miembro de la iglesia, pero estás buscando del Señor. ¿Lo conoces? Esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos. Si no hemos tenido esa experiencia personal con Dios, la necesitamos para que nuestra fe se sostenga sobre una base firme y no simplemente en lo que vemos, porque lo que no se ve es más que lo que se ve, hermanos. Es mucho más de lo que se ve. ¿Conoces a Jesús? Yo te invito a conocerlo. ¿Quién es Jesús? Jesús es vida para los que están muertos. Jesús es pan para los hambrientos. Jesús es agua para los sedientos. Jesús es consuelo para los que lloran. Pero también Jesús es fortaleza para los que huyen. Jesús es refugio para los que están desamparados. Jesús es valor para los que tienen miedo. Jesús es médico para los enfermos. Jesús es el gran intercesor para los pecadores. Jesús es padre para los huérfanos. Es esposo para las viudas. Jesús es pastor para los que son ovejas. Jesús es redentor para los que están cautivos o están presos. Jesús es verbo para los que no pueden hablar. Jesús, hermanos, es la respuesta a todas nuestras preguntas y a nuestras necesidades. Necesitamos conocer más de Jesús. Aunque tú hayas escuchado muchos sermones, los sermones no tienen utilidad si no lo pones en práctica en tu vida. Aunque hayas leído muchas veces la Biblia, ella no tiene mucha utilidad si tú no pones en práctica lo que ella dice en sus páginas. Jesús, hermanos, es el alfa y el omega, es el principio y el fin, dice Apocalipsis 21:6. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Debemos dedicar tiempo a conocerlo. No vale la pena seguir diciendo que somos discípulos de Jesús si no lo conocemos. Por eso Pablo hizo esta pregunta: ¿quién eres, Señor? Y cuando recibió esta revelación de Jesucristo, su vida cambió para siempre. Hasta el nombre le cambiaron. Le pusieron como Pablo. ¿Sabe usted lo que significa Pablo? Pequeño. Porque él decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y realmente Pablo era pequeño de estatura, pero era un hombre grande para Dios. El hombre con más influencia en el cristianismo después del propio Cristo es Pablo, hermano. No hay otro que haya tenido más influencia a lo largo de 2000 años de historia que Pablo. Pablo fue el segundo maestro más grande del cristianismo hasta la fecha, y nadie lo va a superar. Pero este hombre se entregó por completo a Jesús. Cuando él recibió esa autorrevelación, eso lo transformó. ¿Cuál fue la segunda pregunta que Pablo le hizo a Jesús, hermanos, en el texto bíblico? ¿Qué quieres que haga? Y esta es la segunda pregunta vital para nuestra vida. ¿Te atreverías tú a preguntarle a Jesús, a Dios en esta hora: Señor, ¿qué quieres que haga? Es una pregunta que pareciera tonta. Señor, ¿qué quieres que haga? La respuesta puede cambiar tu vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Esta pregunta revela fe, revela confianza, disposición, obediencia. ¿Estás tú dispuesto a obedecer al Señor? ¿Estás tú dispuesto a abandonar tus planes y someter tu vida al gran propósito de Dios para ti? Hoy, como pueblo de Dios, como iglesia del tiempo del fin, necesitamos, hermanos, responder a esa pregunta, entender la respuesta de Dios para nosotros. Dice la Biblia que Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Fue una pregunta sincera, de lo más profundo de su alma. Al entender que estaba equivocado, al entender que había estado en un camino errado y que él de verdad no conocía a Dios, entonces decidió entregarse por completo. Interesante, Pablo pasó en unos minutos de ser un perseguidor a ser, ¿qué cosa?, un discípulo de Cristo. Tal es el poder de Dios para transformar las vidas. Tal es el poder de Jesús para liberarnos de nuestra ignorancia, para liberarnos de nuestros prejuicios, para cambiar nuestros pensamientos. Por ahí en el mundo le dirán, a Pablo le hicieron un lavado de cerebro. Bueno, hermanos, si eso es un lavado de cerebro, yo quiero que el Señor me lave el cerebro. ¿Quiénes quieren que el Señor le lave el cerebro? Porque aunque parezca eso jocoso o vergonzoso, hermano, todos necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie. Porque estamos llenos de nuestras propias ideas, de nuestros propios planes, de nuestras propias agendas. ¿Y quién sabe el futuro? ¿Aquí alguien sabe el futuro? ¿Alguien sabe lo que va a pasar dentro de una hora? No, solo Dios lo sabe. Por eso Pablo le hizo esta pregunta inteligente al Señor. Señor, toda mi vida he estado equivocado, pero ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿qué quieres que haga? Y cuando Pablo lo dijo con toda sinceridad, porque dice que dice temblando. Estaba temblando, no de miedo, estaba temblando ante la presencia de Dios, ante esta revelación de Jesucristo. Y eso él decidió, él dijo, yo no puedo seguir más en esta ignorancia, no puedo seguir más en este camino equivocado. ¿Estaré yo hablando aquí para una gente que lleva una doble vida, que es un cristiano de la secreta, que es cristiano por fuera pero es un diablo por dentro? Jesús puede cambiar tu vida, hermano y amigo que me escucha. Aquí hay una lección importante. Siempre, escuche bien, siempre el propósito individual de nuestra vida estará ligado al propósito general de Dios para su pueblo. Cuando Pablo le hizo esta pregunta a Jesús, Jesús le dijo, Señor, Jesús le dijo, entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Jesús le pudo haber dicho ahí, mira, tú vas a ser mi apóstol a los gentiles. Yo te he llamado. Pero ¿qué hizo el Señor? Se lo reveló ¿a quién? A otro, se lo reveló a la iglesia. Y cuando, es interesante, cuando este Señor se da cuenta, Ananías, el Señor le dio una revelación a Ananías para que fuera a orar por Pablo y porque Pablo quedó ciego. Yo les hago una pregunta, ¿no le pudo haber dicho al Señor, yo quiero que tú seas mi apóstol a los gentiles? ¿Pudo habérselo dicho, sí o no? Pero Jesús lo mandó a la iglesia. Hermano, para los que creen, miren, la salvación es individual, ¿sí o no? Sí, es individual. Pero la salvación nuestra está ligada, hermanos, a la iglesia. La iglesia no es la que salva, quien salva es Cristo. Pero Cristo te salva, ¿dónde? En la iglesia. ¿Alguien dice amén por eso? Para aquellos que se creen llaneros solitarios, Jesús fundó la iglesia para que ésta cumpliera su misión aquí en la tierra de hacer discípulos. Y nadie puede ser discípulo si no está, ¿dónde? En la iglesia. Aquí no hay llaneros solitarios. Necesitamos entender eso, que nuestra salvación está ligada a la de los demás, porque fuimos llamados a testificar. Si no, Dios te salvará y te llevará al cielo de una vez. Pero Dios te salva y te deja aquí para que tú testifiques de esa salvación grande, como decía el hermano de León en el texto de los 10 minutos misioneros, para que testifique de cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. Gloria a Dios. Por eso Pablo fue llamado para conectarse con la iglesia. Y Ananías fue. Y Ananías, cuando le dijeron, Ananías dijo, pero Ananías quería informarle a Dios que Pablo era un perseguidor. qué inocencia la de Ananías. Dios no lo sabe todo. Pero Ananías le dijo, Señor, pero yo he escuchado que ese hombre anda persiguiendo a la iglesia. De hecho, que vino aquí a Damasco para matarnos a todos. ¿cómo que tú me mandas a donde él y que para que yo vaya a orar por él? Y el Señor le dijo: yo he llamado a este para que sea testigo mío ante los gentiles. Yo lo he llamado para que él testifique ante reyes y gobernantes. Y ese propósito se cumplió plenamente, hermanos. Dios tiene un propósito para tu vida, querido hermano y hermana. Si ese propósito hasta ahora no se ha estado cumpliendo, tienes que hacerle la pregunta a Jesús: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús quiere que usemos nuestros dones, nuestros talentos, toda nuestra influencia, nuestro tiempo para testificar en favor de otros. ¿Qué estás haciendo tú por Cristo? Hermanos queridos, quiero animarte. Quiero animarte a que tomes esta decisión, que le hagas estas dos preguntas a Jesús: Señor, ¿quién eres? Y una vez que tú entiendas quién es Jesús para ti, cuando Él se revele de manera particular a ti, entonces hazle la siguiente pregunta: ¿qué quieres que haga? Estas dos preguntas fueron contestadas para Pablo. También te serán contestadas a ti si se las hace al Señor. Hermanos, en el mes de marzo quiero animarles para que traigamos a algunos amigos, a algunos visitantes. Yo sé que estamos limitados un poco aquí por los espacios, pero en medio aún de estas restricciones nosotros podemos testificar a otros. Durante el mes de marzo vamos a usar los 4 sábados como sábados especiales para las visitas. Y esperamos que los temas que se van a estar predicando aquí sean para esos visitantes de manera especial. Si has estado estudiando la Biblia con alguien, hazlo, invítalo. Y termino diciendo, hermanos, preguntando: ¿alguien aquí quiere ser discípulo de Jesús? Amén. ¿Alguien aquí quiere que el Señor le responda a esas dos preguntas? Yo te invito a ponerte de pie en esta hora. Si ese es tu deseo, que el Señor te diga quién es Él y te diga qué quieres que tú hagas, entonces al ponerte de pie les está diciendo: Señor, ayúdame. Yo quiero responder esas dos preguntas. Quiero que esas dos preguntas se respondan en mi vida, porque hasta ahora no he tenido mucho sentido algunas cosas. Pero cuando reciba esta autorrevelación tuya, cuando yo reciba el mandato tuyo de cuál es mi misión, mi propósito aquí en la tierra, entonces seré una persona totalmente cambiada y extraordinaria para gloria de Dios. Oremos. Padre bendito, Dios del cielo, en esta hora exaltamos tu nombre. Te glorificamos, Señor, porque tú te has revelado a nosotros, pecadores, gente que no conocía nada de ti, Señor. Pero queremos, Señor, una revelación personal tuya en nuestras vidas. Que así como Pablo, nuestra vida sea trastornada y cambiada para siempre. Oh Padre Celestial, muéstranos qué cosas tenemos que hacer. Ayúdanos a usar nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra influencia, nuestro dinero para la gloria tuya. Que toda nuestra vida esté permeada por la vida de Cristo. Y que como Pablo dijo en una ocasión en Gálatas 2:20, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Que esto se pueda cumplir. Y que los demás al vernos no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo en cada uno de nosotros. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos.